Pueden buscar sus Biblias en Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4. Hoy tenemos una interrupción en cuanto a la serie que venimos de Juan, y opté por un tema diferente porque estos domingos tienen sus cambios. El domingo pasado tuvimos la Santa Cena. Hoy sería el único domingo, porque ya el domingo que viene tenemos los padres, también un tema diferente. Luego vienen los bautismos, un tema también diferente. Por lo tanto, vamos a entrar en el tema sobre las tentaciones de Cristo. Si recuerdan, hace un tiempo, un miércoles, hablé, y después parece un domingo, lo repetimos, sobre las bendiciones de Cristo. Y hoy vamos a hablar sobre las tentaciones de Cristo. Leíamos Lucas 4 y Mateo 4, son dos de los evangelios que tienen pasajes paralelos. Solamente Marcos, el capítulo 1, es más reducido. Usa solamente dos versículos para hablar de las tentaciones de Cristo. Por lo tanto, en esta mañana vamos a tomar como base Mateo capítulo 4 para hablar sobre las tentaciones de Cristo. Y una de las grandes bendiciones que tenemos nosotros al tener a Jesús como nuestro Salvador es que Él tiene la habilidad o capacidad para confortarnos cuando nosotros somos tentados. Esa es la gran bendición que tenemos a Jesús. Tiene la capacidad para ayudarnos cuando somos tentados. Y esto se mira en dos aspectos. Esto es porque Él también fue tentado. Por eso tiene la capacidad para ayudarnos, porque Él mismo fue tentado. Si una forma de introducirnos, si quieren buscar Hebreos 2, donde nos explica que fue tentado, 2:18. Voy a leer lo que dice. Pues en cuanto Él mismo padeció, siendo tentado, por lo tanto, dice, es poderoso para socorrer a los que son tentados. No sé si lo tienen, déjenme leerlo nuevamente. Pues en cuanto Él mismo, o sea Cristo, padeció siendo tentado, eso lo capacita, dice, es poderoso para socorrer a los que también son tentados. Esto lo capacita, lo autoriza para poder ayudarnos cuando somos tentados. Pero no solamente esto, el segundo aspecto en por qué nos conviene tener a Cristo para confortarnos, para ayudarnos cuando somos tentados, no solo porque Él fue tentado, sino que también Él simpatiza con los que son tentados. O sea, nos entiende cuando somos tentados. Aquí en Hebreos mismo, capítulo 4, ahora estábamos en el 2, capítulo 4, versículo 14. Voy a leer lo que dice la Escritura. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión de fe que hemos hecho. Y dice el 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Lo presenta de una manera negativa, pero el mensaje que está dándonos es un mensaje positivo. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse. Lo opuesto es, sí tenemos un sumo sacerdote que sí puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. El último, 4:16. Debido a esto, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, para cuando lo necesitas. Entonces, Cuando vemos la introducción y el privilegio de tener a alguien con la habilidad, la capacidad de confortarnos, en verdad somos bendecidos. No solamente nos entiende, sino que él también fue tentado. Ahora, uno de los grandes periodos cuando Cristo fue tentado comienza en el principio de su ministerio, cuando tiene 30 años. Dice Mateo, si buscan ya en su pasaje que estamos usando, Mateo 4, recién acaba de ser bautizado y comienza la tentación. Dice 3:13 de Mateo. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces es bautizado. Y apenas es bautizado, inmediatamente el capítulo 4, verso 1, comienza la tentación. ¿Esto en qué nos puede ayudar nosotros? Cuando vamos a estudiar las tentaciones de Cristo, ¿cuál es la aplicación? ¿En qué nos puede ayudar? ¿En qué nos puede beneficiar? Dos cosas. Bueno, la primera es que si nosotros comprendemos esto, nos enseña que Jesús puede entender nuestras propias tentaciones. Porque estamos enfrentando tentaciones cada día. Cada día estamos enfrentando tentaciones. Pero también nos revela cómo nosotros podemos vencer cuando vienen las tentaciones. ¿Cómo podemos aprender a vencer cuando vienen las tentaciones? El niño que está en esta mañana aquí puede entender, tiene tentaciones de acuerdo a su edad. El jovencito que está aquí tiene otro tipo de tentaciones, porque ya ustedes saben, las hormonas andan locas a veces. Tienen otro tipo de tentaciones. Los adultos tienen otro tipo de tentaciones, pero también tienen las suyas, con las cuales deben de estar luchando cada día. Entonces, es por eso la importancia de nosotros entender cómo Cristo fue tentado. Y veamos tres áreas en las cuales fue tentado. Es muy fácil bosquejarlo porque aquí mismo lo bosqueja Mateo 4. Primero, lo que hace Satanás, cuestiona su deidad. Cuestiona su deidad. Fíjese lo que dice Mateo 4, 1 al 4. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador, o sea, el diablo, y le dijo, mire, si eres hijo de Dios, es la clave, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. La pregunta, ¿podía él que se convirtieran, hacer que las piedras se convirtieran en pan? Claro que podía hacerlo. Pero el problema no es si podía o no podía. La tentación está cuando el diablo está desafiando la divinidad de Cristo. Si eres. Esta es la forma de cómo se acerca el diablo al Señor. Le siembra o quiere sembrar la duda. Quiere que haya algo que se puede discutir. Siempre lo ha hecho eso el diablo de esa manera. Siempre ha sido una de las estrategias. El tentador siempre se acerca de esa manera a Cristo y se acerca también a nosotros. ¿Sabe cómo lo hizo cuando se acercó a nuestros primeros padres, Adán y Eva? Usó la misma estrategia. Mire, Génesis capítulo 3. Busque ahí el primer libro de la Biblia. Génesis 3, verso 1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, siempre se dirigió a la mujer porque siempre ha sido más frágil y hasta ahora lo vemos por ahí. Es el blanco para atacar. Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Noten la pregunta diabólica que hace el diablo. No está abiertamente contradiciendo a Dios. No está negando abiertamente a Dios. La pregunta es una pregunta capciosa. La serpiente dice, ajá, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Ajá, eso es lo que... Y la mujer tonta se pone a razonar con ella. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Mire el problema. La serpiente, o sea, el diablo ya vino y sutilmente ha despertado duda en la mujer. Ahora la mujer cambia la palabra de Dios, le añade algo que Dios no dijo. Mire, versículo 3. Mire lo que dijo la mujer, no comeréis de él ni le tocaréis. Dios no dijo que no le tocara, eso se lo está poniendo la señora Eva. Dios no dijo eso, la señora Eva está añadiendo esto a la palabra de Dios. Dios nomás dijo, no comas, no debes de comer. Dice Génesis 2, 16 y 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien, del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Pero Eva le añadió, dijo, no, no, le dijo a la serpiente, se pone a dialogar la mujer con la serpiente, o sea, con el diablo. Qué hermosa conversación tuvo Eva con el diablo. Satanás llega y le dice a Eva, ajá, con que Dios. Y Eva le añade. Seguimos mirando. Capítulo 3 de Génesis, el 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, ahí abiertamente, ahora sí contradice a Dios. ¿Por qué? Porque ya sembró la duda. Ahora mire, dice el 4, la serpiente le dijo a la mujer, no moriréis. ¿Y qué fue lo que dijo Dios? Versículo 17, 2, 17, ciertamente morirás. Viene el diablo y dice, no morirás. Ve cómo viene a contradecir, pero primero ha sembrado la duda con una interrogante que se le lanza a la mujer. Seguimos mirando, dice el 5. Ajá, con que Dios dice que no debes de comer de eso, del árbol, del huerto. Y mire, el diablo da la razón. ¿Por qué él, el diablo, según él, Dios no quería que la mujer, o sea, Adán y Eva, no comieran del fruto prohibido? Según el diablo, él dice, sabe Dios. Mira, déjame explicarte, Eva. Dios no quiere que comas del fruto prohibido porque Dios sabe bien. Mira, entiéndeme. Que si tú comes de ese árbol, de ese fruto, tus ojos se van a abrir y vas a ser como Dios. Vas a conocer el bien y el mal ahora. Vean la forma diabólica cómo se acerca el diablo siempre. Cristo viene y lo mismo le dice el diablo a Cristo. Si eres hijo de Dios. Mire el capítulo 3 ahí de Mateo, verso 17. Otra vez viene a contradecir, desafiando la divinidad de Cristo. Acaba de bautizarse Cristo, Juan el Bautista lo bautiza. Y miren el 17. Y hubo una voz de los cielos que decía, escuche lo que la voz dijo, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Quién está hablando? El Padre. Este es mi hijo amado. Pero viene el diablo y le dice, si eres hijo de Dios. El 4:3. Dios acaba de decir, este es mi hijo amado. Y viene el diablo y dice, si eres hijo de Dios, está otra vez cuestionando la deidad de Cristo. El padre acaba de hablar y dice, este es mi hijo amado. Y viene el diablo y dice, a ver, si en verdad tú eres hijo de Dios, di que las piedras se conviertan en pan. ¿Ve cómo comienza a obrar el diablo? La tentación, o sea, o el tentador, siempre se acerca de una forma muy sutil para llegar y poner en duda a Dios. Casi, casi ni se percibe cuando el diablo llega. Casi ni se percibe. Por eso yo les he dicho mucho a los jóvenes, cuando tienen el novio o la novia, digo, tengan cuidado con cuando llegan a las caricias. Oh, no, mamá, me tocó la manita así, más de lejito. Y luego de la manita ya va más grande. Y luego de allí va más allá. Y luego terminan yendo al ginecólogo. ¿Por qué? El diablo, de una manera muy, casi casi ni se nota, se acerca sutilmente para tentar y cazar al alma, la suya o la mía. Entonces, por eso en Génesis es la misma manera, una forma desafiante, lo mismo que aquí. A ver, si tú eres hijo de Dios, mis hermanos, Cristo podía cambiar las piedras en pan, y podía el pan hacerlo piedra también si quería, y el agua podía también convertirla en vino como lo hizo. O sea, él tenía el poder para hacerlo. El punto está que él no iba a complacer a Satanás, no iba a darle el gusto al diablo, no quería complacerlo, porque al complacerlo es dándole autoridad al diablo. Por eso el diablo dice, si eres hijo de Dios, haz esto. Cristo dice, no. Mire cómo le responde el versículo 4. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cristo le está diciendo al diablo, no es suficiente, no son suficientes las cosas materiales. Lo temporal no es suficiente. El ser humano tiene necesidad de la palabra de Dios. El pan lo podía convertir para alimentarse Cristo, pero eso no es suficiente. Le hace falta algo más que pan. Es palabra de Dios. Cristo le respondió con un pasaje de la Escritura. Usó el Antiguo Testamento para responderle. Mis hermanos, el plan eterno de salvación estaba por un solo bocado de pan, pero Cristo no iba a ser. Este es el tentador. Ahora, esto debe de ayudarnos a entender para cuando se acerca también a usted el tentador, porque él continuamente, continuamente viene para tratar de hacer daño. Aquí en Mateo 4, versículo 1 y el versículo 3 se menciona al tentador. Pero mire 1 Tesalonicenses 3, 5. Este pasaje quiero que lo miren. 1 Tesalonicenses 3, 5. El apóstol Pablo le escribe a estos hermanos y les dice, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, y envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Pablo tenía cuidado y precaución, no sea que el diablo pudiera tentar a los hermanos y cayeran en la tentación. Ahora, déjeme mencionarle 5 testigos. El diablo pregunta, si eres hijo de Dios, quiere una evidencia. Pero ustedes ya saben, ya lo miramos en Juan, el diablo es mentiroso. Él ya sabe que Cristo es el Hijo de Dios. Él ya lo sabe. Pero no sabe qué hacer el pobre diablo. Ahora sí que es un pobre diablo. No sabe qué hacer, porque él sí sabe que Jesús es el Hijo de Dios. Ahorita vamos a mirar unos pasajes. Él sabe. Pero como no sabe ya qué hacer, está perdido el diablo. Pobrecito, está confundido. Déjenme presentarles. El primer testigo es el Padre. Mateo 3, 17. Este es mi Hijo amado. Acaba de dar testimonio el Padre. Este es mi Hijo amado. 3, 17. Vean, los discípulos. Estamos hablando de los buenos. Mateo 14. Algunos dudaban, pero mire el 14, capítulo 14, verso 22. Enseguida hizo Jesús a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, o sea, entre de 3 de la mañana a 6 de la mañana, vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él, o sea, lo cogió de la mano, y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Pero miren el punto, el 33. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. El Padre dice: este es mi Hijo. Los discípulos dicen: este es Hijo de Dios. Pero ahora veamos a los demonios, ¿qué dicen ellos de Jesús? ¿Qué dicen ellos? Marcos 3, adelantito de Mateo, está Marcos. Miren el capítulo 3. Vamos a escuchar a ver qué dicen los demonios, si dicen la verdad aquí o no. ¿Sí lo tienen? Marcos 3, 11. Para no leer todo, sería desde el 7 en adelante, pero para no leer todo, nada más el 11. Y los espíritus inmundos, al verle, estamos hablando de demonios, se postraban delante de él, o sea, delante de Cristo, y daban voces diciendo: escuche lo que dicen los demonios, tú eres el Hijo de Dios. ¿Verdad que sí saben los demonios? Ellos saben que él es Hijo de Dios, pero es mentiroso. Ellos saben. Miren el capítulo 5 ahí de Marcos. Esta es la historia de muchos demonios en coro. Escuchen el coro de demonios que dice. Marcos capítulo 5. Se conoce como el endemoniado gadareno. ¿Sí lo tienen? Capítulo 5. Dice el 6, cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Estamos hablando del hombre que estaba desnudo y andaba golpeándose, andaba en los sepulcros. Se arrodilló delante de Cristo y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Están hablando los demonios. Porque le decía, Cristo decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó, Cristo hace la pregunta: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: legión me llamo, porque somos muchos. Demonios vivían en aquel pobre hombre. Y ese coro de demonios dijo: tú eres el Hijo del Altísimo. Vean, el Padre, los discípulos y los demonios testifican. ¿Quién es? El Hijo de Dios. Entonces, ¿qué pretendía el diablo? Volvamos a Mateo 4. ¿Qué es lo que pretendía? Ya los profetas habían dicho lo mismo. En Mateo 12 nos hablan de eso. El profeta Isaías ya lo había dicho. Juan el Bautista lo había dicho cuando lo bautiza, según Juan, el Evangelio de Juan. También dijo que Cristo era el Hijo de Dios. No, el diablo no buscaba a una cosa cualquiera. Él estaba buscando, precisamente, destruir al Hijo de Dios. Claro que no lo podía hacer, pero eran sus pretensiones. Siempre quiso hacer eso. Y se estaba valiendo de una necesidad física de Cristo. 40 días sin comer. ¿Se recuerda a otros dos hombres que lo hicieron en la Biblia? ¿Quiénes fueron? Elías. 40 días. Moisés y Cristo. 40 días. Sin comer. El diablo se aprovecha de eso. Cristo tiene hambre, dice la Escritura aquí. Tuvo hambre, dice el versículo 2, Mateo 4, 2. Tuvo hambre. Y se le acerca a Jesús por ese lado físico. Y siempre el diablo por ahí viene, por el lado más débil de uno. En el momento preciso, el diablo viene por el lado físico también de nosotros. Por el lado físico. Ya se fue Katie. Ayer tuvimos una plática muy amplia sobre las cosas sexuales. Estuve dándole un estudio muy amplio sobre ese tema. La muchacha. Y le digo, a través de toda la historia de la Biblia y en el presente, el problema número uno es la vida sexual de las personas. Usted vaya en la Biblia, venga al presente, donde se genera todo. Esa cosa tan simple a veces que lo han menospreciado, pero las cosas físicas es donde llega el diablo para atacarnos siempre. Todas las cosas físicas, hablando de eso, de la comida, del placer, del trabajo, todas las cosas físicas es el área donde viene el diablo. ¿Por qué? Porque todos queremos satisfacer nuestros apetitos físicos. Ahorita no están algunos porque andan por allá, como yo dije, pescando, descansando, disfrutando. ¿Qué es? Satisfacer un apetito. Necesito descansar, contemplar la creación, ¿no? Hasta se parece legítimo el deseo. Pero ese no es el deseo de Dios. Dios constituyó el primer día de la semana para que los creyentes se reúnan para adorar a Dios. Y punto. Usted dice, pero yo trabajo todos los días, necesito descanso, vacaciones. Es una tonta excusa que agarra la gente. ¿Cree que yo no he tomado vacaciones? Ahora no, mucho, pero antes salía yo, iba yo para México y todo. Pero cuando tú quieres agradar a Dios, yo siempre tomaba la precaución de que el domingo, ya sea aquí o en México o en Puebla, tenía que estar en la iglesia el domingo. Si uno, Dios nos ha dado la sabiduría, no puede uno venir con excusas tontas y decir, necesito descanso. Pues algunos también toman hasta vacaciones de ser cristianos también. ¿Por qué? Porque no saben cómo manejar esas necesidades, hábitos, deseos físicos. Si tú quieres complacer tus deseos, tus apetitos de tu carne, tienes problemas. ¿Por qué cree que hay tantos gorditos también y gorditas? Ahora hasta los agarran como circo. ¿Por qué? Porque no saben glorificar a Dios. Dice la Biblia que si comes o si bebes, ¿sí recuerdan lo que dice la Biblia? Debes de glorificar a Dios cuando comes o cuando bebes. No se trata de tragar usando la palabra tan vulgar. Se trata de comer. Y cuando yo como, estoy adorando también a mi Dios. ¿Por qué? Porque estoy cuidando este cuerpo que es templo de nuestro Dios. ¿No dice eso Primera de Corintios 6? Este cuerpo no es mío, dice. Este cuerpo fue comprado a un gran precio. Cristo pagó con su vida para rescatarme. No solo mi alma, mi cuerpo lo rescató también. Y lo ama tanto Dios también mi cuerpo, que un día lo va a resucitar. No solamente mi alma, porque muchos más hablan de lo espiritual. No, no, Dios ama también mi cuerpo. Por eso dice que no metamos en el cuerpo cosas que lo destruyan. Primera de Corintios 6 dice, todas las cosas me son permitidas o lícitas, pero no todas me convienen. O sea, yo como cristiano no estoy bajo ninguna ley, yo puedo hacer lo que quiera. Nadie me lo prohíbe. Tengo permitido para hacer las cosas. Ah, pero no todas me son permitidas porque no me convienen a mí. No edifican mi vida. Pero fuimos con mi esposa, andábamos en una tienda, salimos, estaban regalando tacos, tortillas calientes con chicharrones ahí, todo eso. Señor, vendan chicharrones. No, digo, son de puerco y el puerco es muy cochino. Y se me quedó mirando a la señora. Digo, no, ya tengo más de 30 años que no como esa cosa, le digo. Se pierde, no sabe lo que se pierde, señor. Bien sabroso. Digo, pues usted no sabe lo que se pierde, lo que yo tengo. Es mucho mejor que el marrano ese que usted tiene ahí. Cuando usted entiende el área física, tiene muchas exigencias. Pero no estamos para satisfacer mis áreas físicas. No es todo, dice Cristo. Necesitamos palabra de Dios. Es lo que Cristo dijo. No solo vamos a vivir del pan, de las piedras que se convierten en pan. Yo necesito más que comida. Necesito más que mis apetitos de mi cuerpo. Necesito pan espiritual. Palabra de Dios para mi vida. Entonces, si tú no estás dispuesto, vas a tener en verdad muchos problemas. Por eso Cristo, cuando el diablo lo tentó a Cristo, Cristo le abrió el pergamino, le dice al diablo, Cristo le dice al diablo, mira lo que dice Deuteronomio 8:3. Y usted también véalo conmigo, junto con el diablo. Deuteronomio. Sí, eso es lo que Cristo le estaba diciendo al diablo. Mira lo que dice Deuteronomio 8:3. Tenía un propósito nuestro Dios. ¿Sí lo tienen? Es cuando Dios les hace promesa de la tierra donde van a ir. Y dice el 3, para no leer todo, dice, y te afligió Dios y te hizo tener hambre. Mire, te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían comido. ¿Para qué hizo Dios esto? Tenía un propósito bien definido. Nótelo ahí, en el versículo 3. ¿Para qué dice? Para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Dios lo hizo pasar hambre al pueblo porque le quería mostrar que no solamente de pan va a vivir el hombre, dice. Cristo, cuando le cita este pasaje al diablo, le está enseñando todo el contexto. Dice, mira, Dios hizo al pueblo de Israel pasar hambre para enseñarle, para mostrarle que el pan no era lo único que necesitaban. Tenían pan en Egipto, pero ahora lo sacó de Egipto y no les dio pan, les dio maná. Y el propósito era para decirles, mira, tus ajos, tus cebollas, tus melones que comías en Egipto, ¿se recuerdan qué es lo que comían? Tú no los necesitas para sobrevivir. En el desierto no hay nada. Entiende, en Egipto hay eso, aquí no hay eso. Pero lo que yo te quiero enseñar es que aprendas, no solo con melones, con ajos y cebollas, ni pescado, quiero que aprendas lo que tú necesitas para vivir, necesitas el pan, la palabra de Dios. Ese es el contexto que está hablando de Deuteronomio 8. Mis hermanos, nosotros tenemos que comprender también esto. Las cosas materiales de nuestro cuerpo, las necesidades físicas, tienen muchas exigencias. Muchas exigencias. Está en usted satisfacer sus deseos. Está en usted proveer para los deseos que se tiene. Usted tiene la autoridad que Dios le ha dado. Y que dice que yo no puedo. Claro que lo puedes en el nombre de Cristo. Sí lo puedes superar. Tú no, pero Cristo en ti sí se puede, sí es posible. Ya no vivo yo, dijo Pablo. Ahora Cristo vive en mí. Y lo que vivo aquí en la tierra, lo vivo en la fe de aquel que me amó y se entregó por mí. Gálatas 2:20. O sea, sí podemos vencer, porque si Cristo ha vencido con la palabra, nosotros también. Entramos a la segunda tentación. El diablo no solamente cuestiona su deidad, el diablo tergiversa las escrituras. Miren, ahí Mateo 4, versículo 5 al 7. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, nuevamente, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. Miren lo que dice el diablo, escrito está. A sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que tú no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. El diablo tergiversa las escrituras. Tergiversa quiere decir forzar, torcer, que la Biblia diga otra cosa de lo que Dios dice. Es lo que hace el diablo. Escrito está. O sea que el diablo también sabe versículos de memoria. El diablo le está diciendo a Cristo, mira lo que está escrito en el Salmo 91. Y hasta se lo dice de memoria al diablo. Por eso yo les he dicho, aquí hay muchos que conocen de la Biblia. ¿Se saben los 66 libros? ¿Saben muchos versículos de memoria? Pues todo lo que saben. O sea que están igual que el diablo, nada más. Falta algo más que eso. Entonces, tergiversa las escrituras. ¿Y cómo se ve más en estos días, mis hermanos? Si en esa época el diablo lo hacía, hoy se mira mucho más. Mire 2 Corintios 2. Miren el capítulo 2, versículo 17. Habla de los que son triunfantes en Cristo y Pablo concluye en el verso 17. No somos, dice Pablo, como muchos, que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Medran. Me gusta cómo lo dice la Biblia por ahí, que ustedes algunos tienen. Habla de comercian. La palabra en griego es kapaleu, que quiere decir intercambiar o regatear. Es como cuando usted va al suadme. Ve, como me dijo un amigo que tengo ahí, que dice, los chinitos les gusta vender caro, pero les gusta comprar barato. $1, $1. Están regateando el producto. Es el mismo significado de la palabra kapeleo en griego. Están usando la Biblia para regatear. Voy a predicar, voy a enseñar algunas cosas que no vayan a sentirse mal ustedes. Es lo que el diablo está haciendo en estos días. Hay un predicador que se llama Joel, y qué bueno que no es mi hijo. Y ojalá no, ¿verdad? Hay uno de, creo, Texas, George Austin. Tiene un estadio increíble, un mar de gente ahí. No sé cuántos entran. Y un día lo entrevistaron en
Larry King.
Le preguntaban, ¿por qué no habla, él no menciona el pecado? Y me tocó mirar parte del show este. Y dice, porque la gente se puede traumar. Y estaba llorando el señor este, Joel, estaba llorando ahí. No sé qué, si era la culpa que tiene de su pecado, de no predicar el pecado. No sé, pero estaba llorando ahí. No habla del pecado porque la gente se puede traumar. Yo no sé, ya traumé a algunos aquí. Ojalá no. Pero ¿cuánta multitud de gente están llevando a la condenación eterna por no decirle sus verdades a las personas? Y como ustedes me han escuchado, yo prefiero estar dividido por la verdad que unido por la mentira. Prefiero estar, en verdad, tener este tipo de conflictos y de problemas, pero prefiero decir la verdad, aunque les duela a alguno que otro. No quiero regatear la palabra, como dice 2 Corintios 2:17. No quiero comercializar con la palabra. Si este grupito le cae bien, voy a hablar ciertas cosas para que no los ofenda. Y si de este lado me pongo en problemas, ¿a quién lo complazco? Bueno, trato de mejor dar un mensaje que sea general, sin dañar las emociones de nadie. Eso se llama tergiversar las Escrituras. Capítulo 4, ahí de Corintios. Estábamos en el 2, ahora vean el capítulo 4, verso 2. Ahí mismo en Corintios, 2 de Corintios, 4, 2. Bueno, el 1 y el 2, dice. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios. No adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. No quiero decirles algo que no vaya de acuerdo a la voluntad de Dios. Por eso ustedes notan, yo no me meto en terrenos cuando no se entienden. Hay algunos que les gusta mucho especular. Yo no lo entiendo, no me meto mejor en ese terreno de la Escritura. Hay otros que se condenen si quieren, yo no me meto en eso. Lo que puedo, lo que es claro, lo enseño. Lo que no, hay gente que pierde su tiempo argumentando, peleando y todo. Y yo no creo que soy el único. Tengo un amigo, Pedro, el hermano Pedro, de la Biblia, que también pensaba como yo. Y por eso estoy muy satisfecho. Segunda de Pedro, capítulo 3. Mire lo que decía Pedro. Segunda de Pedro, ¿sí lo tienen? Vean desde el versículo 15. Dice, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi, note, casi, no en todo, pero casi en todas sus cartas o epístolas, hablando en ellas de estas cosas, de la salvación, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, dice Pedro. Hay difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes, ¿qué es lo que hacen? Tuercen, tergiversan, tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que, aparte, se dice, el 17, y no vayan a ser arrastrados por el error de los inicuos. Hay cosas que son difíciles, pero las cosas que son claras vamos a enseñarlas en la Escritura. Cuando Cristo fue tentado por el diablo, por eso uno no debe de creerse de los que se saben sus versículos de memoria. Ya tienen un amigo de su lado, el diablo. Se sabía el Salmo 91, versículo 11 y versículo 12. Y si usted lo mira, lo citó el diablo correctamente, lo citó. Se lo sabía bien de memoria. ¿Pero de qué le servía? ¿O de qué le sirve? Es diablo y está condenado. Por eso Cristo le responde, y no se pone a argumentar con él. Cristo le responde en Mateo 4, mire lo que él le dice, el verso 7. Escrito está también. Mira, diablo, no estés tentando al Señor. No estés tentando al Señor. Y esa es la aplicación para nosotros. Dios nos llama en su palabra, y las cosas que son claras que nos ha enseñado, estamos para obedecerlas y no para cuestionar. Ustedes, si miran en los mandamientos, dicen: no mentirás. ¿Creen que necesitan un diccionario o un teólogo que les venga y les explique qué significa eso? ¿Necesitan? ¿Para que se los explique cuando dicen no mentirás? Lo sabemos bien, ¿no? ¿Para qué nos metemos a cuestionar otras cosas? Pero mire lo que hace el Padre. Vean cómo el Padre, los padres, saben, citan los versículos de memoria, pero ¿cómo viven? Enseñan a sus hijos a mentir sutilmente como el diablo. Mire, los papás van a comer al restaurante, al Denis o cualquier otro, van a comer ahí. Pero nada más pueden comer de 10 años para abajo los niños gratis. Su niña ya tiene 11 o su niño ya tiene 12 y todo. ¿Y qué hace usted? Ya están riendo, yo pienso que lo han hecho, no sé por qué. O los llevan al centro de diversiones, Disneyland, un Upper Fun también, de cierto tamaño, de ciertos años. ¿Qué es lo que quiere el papá? ¿Para que coman gratis o para que paguen menos? Y los niños nomás también, ese es mi padre, yo quiero ser como él, me quiero parecer como él cuando esté grande de mentiroso. Es lo que están diciendo los hijos. Vean, sutilmente están enseñando a mentir. A ¿sí me agarraron mi punto? Ojalá no lo estén practicando. Entonces no debemos de tentar a Dios. Y usted dice, pero no pasa nada. Va a pasar. No te das cuenta. Dios está trabajando. No te paga cada semana, pero Dios siempre paga. Lo que siembra, uno cosecha después. Cosecha uno. Por lo tanto, en esta mañana, Dios nos está diciendo: puedes conocer, puedes citar, puedes repetir versículos de la Biblia, pero ¿eso qué? Lo que estás haciendo, nomás estás tentando a Dios. Conoces, pero no estás obedeciendo lo que Él te dice. Estás jugando nada más. Y dices, no me pasa nada, nada. Dios va a llegar un momento cuando va a tratar contigo. Por lo tanto, seamos firmes y actuemos de una manera responsable y reverente delante de Dios. Por último, 4:8, pide lo prohibido el diablo. No solamente cuestiona la deidad, no solo tergiversa las escrituras o las tuerce, sino que también pide lo prohibido. ¿Qué es lo que pide el diablo? Oh, mire lo que pide el 9. Todo esto te daré si postrado me adorares. El diablo quiere adoración al final de cuentas. Ustedes me han escuchado lo que he dicho. Quien bien sirve al diablo, siempre mal le paga. Tú le sirves bien, eres bien fiel al diablo, no a Dios, digo al diablo. ¿Qué te va a dar de premio? Te va a llevar con él al infierno. Entonces, él pide adoración. ¿Qué atrevimiento tiene el diablo? Fíjese lo que dice el 4:8. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo eso te daré si postrado me adorares. 10. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo está buscando adoración. ¡Qué atrevimiento del diablo! ¡Qué irreverente! Pide que lo adoren al diablo. Ustedes ya saben que hay iglesias que adoran a Satanás, ¿no? Hay sacerdotes del satanismo. Hay iglesias donde van, pero no se espante, no crea que nada más allá hay. Algunos están metidos también en los púlpitos, en las iglesias también. Algunos también están desde el púlpito, ministros de Satanás. Segunda de Corintios 11. ¿Cómo hace el diablo para esto, lograrlo? Enseñando mentiras. Segunda de Pedro 2, habla de eso también ahí. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Entonces, la palabra de Dios, todo ese tipo de errores, de mentiras, ¿cómo quiere lograr su meta el diablo? Su objetivo es que sea adorado, es a través de sus predicadores. Él tiene sus propios siervos también. Tiene los propios que enseñan también las Escrituras. Pero las tuercen y muchos están cayendo en eso. Están cayendo en eso. Yo una vez tuve una Biblia que usan, por ejemplo, los masones. No sé si saben de eso. La logia de los masones. Tuve una Biblia. Venía el nombre del pastor que entró a la logia masona, de los masones, y ¿saben lo que enseñan los masones? Hay 33 puntos que tienen que pasar 33 grados, 30 tienen que estudiar, los 3 se los regalan. Pero de esos 30 dicen que Cristo hacía milagros como cualquiera de los demás hacían milagros, que cuando llegó Cristo a la puerta, ¿se recuerdan que llegó y tocó la puerta y entró, dijo: paz a vosotros, que lo saludó? Ellos dicen que es el pase secreto de los masones. Quieren entrar. Que Cristo fue el mejor masón que ha habido en la tierra. Todo esto es diabólico. Pero tienen la Biblia. De hecho, aquí en Pico Rivera hay un lugar, no sé, ahora todavía estará, puros pastores iban ahí, se reunían puros pastores masones. Yo no sé cómo le hacen estar allá y luego estar detrás de un púlpito. Satanás está obrando con la iglesia satánica, con muchos grupos de estos, y detrás del púlpito diciendo muchas mentiras. Lo que está buscando es, busca adoración. ¿Quién quiere adorarme? Y algunos han caído al pie de él, se han postrado y están adorándolo. Mis hermanos, hasta allí es donde está llegando nuestra sociedad. Pero vean lo que Cristo responde, de una manera simple. Dice: la oferta no es atractiva. 4:8, porque Satanás, mire lo que le dice. Le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Cristo dice: la oferta no es atractiva. Yo soy dueño de todo. Yo soy el creador de todo. 2. La promesa es una mentira. 4:9. Y le dijo: todo esto te daré. ¿Cómo que el diablo le va a dar a Cristo si él es el dueño de todo? La promesa es una mentira. 3. La condición es inaceptable. ¿Cómo te voy a adorar a ti? Tú debes de adorarme a mí. Es lo que dice al final el Señor Jesucristo. A tu Dios solo debes de adorar. Y al final, toda rodilla se doblará, dice San Pablo. De lo que está arriba, la tierra, y aún debajo, dice, todo se va a postrar y van a confesar que Jesucristo es el Señor. Demonios, Satanás, todas las fuerzas diabólicas van a tener que doblegarse y reconocer que Jesucristo es el Señor. Solamente Él debe de ser adorado. Mi hermano, ¿cómo podemos aplicarlo esto para usted para terminar? siempre lo prohibido es atractivo. ¿Qué te ofrece el diablo? Vean, todas las ofertas del diablo son atractivas, pero son prohibidas. Son atractivas, pero son prohibidas. ¿Hasta dónde se está llegando? Pero esa es la táctica y la técnica del diablo que está usando. Es un seductor y te pone las cosas que sean accesibles, fácil, que las puedas agarrar. Fácil. ¿Por qué cree que juegan mucho los muchachos con las muchachas? Las muchachas tiran la miel y a ver si cae una mosca. Difícil. Pero los hombres andan aquí andan. A ver, andan buscando. Porque es muy atractivo, muy seductivo, accesible, muchachas muy fáciles. Me gusta, me hace sentir bien, me satisface, me siento muy bien como joven haciendo estas cosas, me siento un Don Juan que todas las muchachillas me siguen. O sea, es atractivo. Todo lo que es fácil, atractivo, es prohibido. Todo lo que te gratifica, lo que te satisface tu carne, tú mismo, se te satisfacen tus deseos. Por eso están cayendo la mayoría detrás de esto. O sea, quieres una adoración de ti mismo. Yo primero, yo después y yo al final. O sea que siempre yo. Busco mi bien y todo. Esta parte debemos de tener cuidado para no caer en ese punto de caer en la... o el egocentrismo. Esa es la adoración del yo. Mis hermanos, aquí en esto se meten mucho los demonios. Yo les mencionaba en días pasados, no sé cuándo mencionaba sobre esto, los ídolos no son nada, dice Pablo. Los ídolos no son nada. Pero tienen cierta identificación con aquellos que adoran a los ídolos. Y quiero que terminen conmigo buscando, ahí vamos a terminar, en Corintios, nuevamente. Primera de Corintios, y buscan por favor, 10. Dice el 10:14. Acaba del 1 al 13 de hablar de Israel, de los pecados que cometió Israel, y él dice, el apóstol Pablo, el verso 6, 10:6, sucedieron como ejemplo para nosotros. Y da 5 pecados específicos: la codicia en el verso 6, 7 la idolatría, 8 la fornicación, 9 la tentación al Señor, 10 la murmuración. Y dice que nosotros no debemos de hacer lo que hicieron ellos para que no suframos lo que sufrieron ellos. Pero del 14 en adelante, dedica todo este pasaje a la idolatría. Y dice el 14, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Está hablando de la Santa Cena. Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios, ¿no son partícipes del altar? ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles, o sea, nosotros, los que no somos de los pueblos judíos, dicen, sacrifican a los demonios, los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? Dios no tiene competencia, pero algunos quieren hacerlo. Mire, termino con esto porque estamos hablando de la adoración que quiere el diablo. Los ídolos son de madera o de piedra, no tienen nada. Si usted mira el capítulo 8 también de Corintios, 1 Corintios 8 habla de lo mismo, lo que sacrifica a los ídolos. Los ídolos no tienen nada. Pero cuando la persona se identifica con ese tipo de ídolos, dice que los ídolos obra, o el demonio obra a través de los ídolos. Y el diablo hace milagros. Lo hemos visto. Ídolos que tienen, ven que ahora traen de Cuba y de México la Virgencita, no sé si les piden papeles o los cursan con coyote, pero vienen aquí y los veneran aquí, ¿ven? Y dicen que hacen milagros, y yo creo que sí suceden milagros, porque el diablo hace milagros. Vaya Apocalipsis, por ejemplo, dice que va a hacer tremendos milagros el diablo, y la gente lo va a creer y lo va a adorar al diablo. El diablo busca adoración. Por eso la idolatría es abominable, no importa al santo, la imagen que sea, es algo diabólico. Y si usted cree en eso, o los que creen en eso todavía ofrecen sacrificios y hacen cosas por ellos, el diablo se puede manifestar en ellos. Pero nosotros nos quedamos con nuestro Señor. El diablo hace milagros, sí, porque es poderoso. Pero nuestro Señor es todopoderoso. Él es omnipotente. Por lo tanto, yo nomás les digo esto para los que todavía creen en eso, porque hay algunos cristianos que creen en eso, que tienen miedo porque los vayan a embrujar. Me hicieron un trabajito. O me andan haciendo el mal ojo. ¿Ve las muchachas o los muchachos? Así miramos muchachos guapos como Willy o como Misael, que se cuiden, porque luego las muchachas los quieren atraer y están los hispanos haciendo amarres y brujerías y todo eso, ¿verdad? Pero los que estamos en Cristo, eso no sirve, porque mayor es el que está en nosotros. Pero sí existe, lo que quiero decir esto, el diablo está buscando adoración, pero solamente a Dios debe de ser adorado. Y eso es lo que le dijo Cristo al diablo: vete, porque solamente a Dios adorarás. Y como leíamos en Lucas 4, dice el versículo 13, se fue, pero por un tiempo. Usted lo mira, después va a regresar y va a seguir molestando. Y hasta la fecha sigue el diablo haciendo daño. Pero estamos seguros en Cristo, gracias a Dios. Como dice Apocalipsis, porque Él fue digno. Fue inmolado y Él fue digno. Por eso todos lo adoran. Usted mira el capítulo 4 y 5 de Apocalipsis, todos lo adoran. Porque Él es digno, dice. El único que es digno. Vamos a estar de pie, terminamos orando en esta mañana. Padre, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias por el Salvador que tenemos, Padre. Señor, gracias porque nos comprende cuando somos tentados. Gracias porque nos ayuda también cuando somos tentados. Viene a fortalecernos. Y cuando la prueba es intensa, aún tú dices que nos abres una puerta de escape, Señor. Juntamente con la tentación viene también la salida, Señor. Muchas gracias, Padre. Nuestra vida se encuentra segura en tus manos, Padre. Señor, muchas gracias en esta hora por el glorioso Salvador que tenemos. Por eso confiadamente podemos venir a ti, Señor, para buscar ayuda y socorro para el momento que lo necesitemos, Padre. En el nombre bendito de Cristo, gracias por tu palabra, Señor, en esta hora. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor.